Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo lo que quieras. Así te saludamos desde Radio Escuela. Estamos comenzando este jueves 16 de julio a tope, como se dice ahí arriba. Y acá estamos en esta idea, esta distribución de contenidos a distancia que hacemos desde el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios de la Nación para cubrir este momento de necesidad que tenemos de estar todos. Seguimos educando, como decimos, ¿no? La Radio Escuela sigue educando y acá estamos. Es un momento fundamental para entender que estamos pasando un momento muy especial en todo el mundo y en la Argentina también, así que desde, como te decía antes, del Ministerio, la Secretaría de Medios, estamos haciendo esto. Vamos a saludar, me encanta saludar a las radios del país. Vamos a saludar hoy a las radios de la provincia de Buenos Aires. Algunas radios, por ejemplo, FM La Portada, FM 95.9. 95, perdón. LU13, Radio Necochea. Oceánica. Uy, si habré escuchado esta radio en la costa atlántica. La Oceánica AM 960. También tiene su FM 88.1. FM La Correntada, 92.7. La Posta de Pergamino, 101.7. Mestiza FM, 101.7. Radio del Bosque, 92.4. Todos estamos conectados a través de estas 49 emisoras de Radio Nacional y la red de emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios de todo el país. Un territorio inmenso que tenemos. Ustedes saben, ¿no?, que alumnos, los chicos y las chicas y maestros y maestras de AMBA, las emisiones de Radio Escuela que se emitían por Radio Nacional AM, la clásica, nuestra radio, Radio Nacional, cambiaron a frecuencia FM clásica 96.7. Y nuestro horario, el básico, es de 16 a 17 en FM Nacional en clásica 96.7. ahí estamos entonces. Así que seguimos. Y el resto del país nos sigue escuchando a través de las radios, como dije anteriormente. Vamos a meternos en un tema que tiene que ver con las cuestiones del corazón. Pero primero escucha.
Durante el aislamiento en casa,
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Y yo me hago una pregunta. ¿Qué tal, Iris Hortelago? ¿Cómo va?
Muy bien, ¿vos?
Bien, me pregunto, ¿en vacaciones se habla del amor o todo el tiempo se habla
del
amor?
Todo el tiempo, al final hablamos del amor.
Y es verdad que, en definitiva, por una excusa o por otra, por alguna cosa u otra, siempre terminamos hablando del amor.
O no hablando, que también, sí, tiene, que también tiene que ver con una presencia permanente, ¿no?, de esta emoción, de claro, este estado, ¿verdad?
Qué lindo es enamorarse, ¿no?
Sí, vamos a ver a lo largo del programa si es lindo todo el tiempo estar enamorado.
Bueno, claro, tiene consecuencias.
O si es lo mismo estar enamorado o si enamoradas para unos y para otros, si es lo mismo a los 15 o a los 30.
O si se puede uno enamorar, creer que está enamorado y no, por ejemplo.
Tal vez. Vos sabés que, bueno, yo, viste eso, yo le digo los vicios de profe de lengua.
A ver.
Cuando vamos a buscar la raíz, el origen, ¿de dónde viene la palabra amor? Bueno, vos sabés latín, ¿no?
Sí,
como yo.
Sí.
Cuando vamos al origen de las palabras, nos muestran una huella inicial, ¿no?
Exacto.
Es decir, cómo empezó a construirse un concepto.
Que tiene que ver con la vida misma, no es que es abstracto del espacio exterior.
Exactamente. El lenguaje también es una forma de hacer material la realidad que nos rodea.
Exacto.
¿No? Entonces, la palabra amor, fíjate que comparte raíz con amigo, por ejemplo.
Amigo.
Con amante, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que nos va a mostrar la huella de la palabra es que tiene relación con todo este campo que decimos campo semántico, es decir, de palabras que están vinculadas por un sentido entre sí, nos van a decir que tiene que ver con la cuestión del amare, ¿sí? Que tiene que ver con ama, nos dice la historia de la lengua. Ama es el llamado del niño a la madre, ¿sí?
Una palabra que, mamá digo, ¿no? Ajá. O madre, una palabra que tiene casi el mismo significado en todos los idiomas, salvo excepciones.
Exactamente.
Pero decir ma o ama es hablar de la madre.
Sí, vos fíjate que podemos identificar el llamado a la madre en idiomas que no es el propio, que ni siquiera hemos estudiado.
Sí, sí. Digo, hay una lengua como el euskera que no se conoce el origen, que se sabe que tiene que ver con la cuestión indoeuropea y que llegó a la península ibérica a través de los vascos, y que palabras como sí, no, que no tienen nada que ver. Y madre se dice ama.
Sí.
Y padre se dice achu. Que sí, está bien, sí, tiene una raíz, pero digo ama, que está... tiene que ver con eso.
Y está asociada a la caricia. Ahora, fíjate, sí, que tiene una colita esta palabra, que es or.
Sí.
¿Sí? La desinencia or va a tener que ver con el efecto o el resultado de algo, como,
claro,
el calor, como el dolor, ¿sí? Entonces, si juntamos todo este nidito de palabras en el que vamos encontrando la huella de cómo comienza, vamos a encontrar que tal vez la síntesis sería... la caricia de la madre.
Claro.
Ahora,
es si acción.
No, sí, exactamente. Entonces, si nosotros pensamos ahora los sentidos que manejamos de amor, no es ese siempre, ¿no?
No,
de los amores posibles. Porque,
exacto,
precisamente algo que tiene de curioso y de hermoso el lenguaje es que a medida que va llevando tiempo en el transcurrir del habla de los usuarios, o sea, de nosotros y nosotras hablando, esas palabras van a ir perdiendo algunos sentidos, ganando otros, pero en el caso de la palabra amor, que ha sido tan usada, va a pasar que se va a cargar de tanto sentido que casi se va a vaciar. Es decir, dice tanto que ya no podemos sintetizarlo en nada.
Bueno, me pasa, ¿sabes con qué? Y tal vez es un tema que va a surgir ahora, en uh-huh, medio de esta charla, con el decirle te amo a alguien.
Claro, ¿qué le estamos diciendo?
Porque en mi generación es muy profundo te amo.
Sí.
Pero hoy se dice más fácilmente. No estoy diciendo que esté bien y mal, no hay juicio, ¿eh?
Sí.
Es uso del lenguaje.
Fíjate que por ahí los chicos y las chicas, cuando quienes estamos en trabajo de aula, vamos a ver que se dicen entre ellos y entre ellas en el aula vínculos de amigos. Por ejemplo, te amo, amiga.
Claro, te amo, amigo, te, ¿no?, amo, amiga. Sí, lo escucho.
Bueno, y no está mal, precisamente es un uso. ¿Por qué? Porque las palabras sí tienen un origen, pero el sentido es nuestro y se los vamos a ir moldeando a lo largo de los procesos sociales, los procesos políticos, la forma en la que nos relacionamos. Por eso las palabras son como de plastilina y en el caso del amor también es como una plastilina.
Por eso tiene tanto sentido el lenguaje que se está tratando de llevar adelante, que es que incluya a todos, ¿no?
Ahora, que sea de plastilina y que permita tantas posibilidades no quiere decir ni que sea liviano, ni que sea fácil, ¿no? Por eso nosotros estuvimos conversando a ver qué cosas se preguntan los chicos y las chicas,
qué bueno,
acerca del amor. A ver si nos guían un poco por el programa de hoy. ¿Te parece, dale, que los escuchemos?
Dale.
Me llamo Claudia, tengo 16 años y mis preguntas son las siguientes. La primera es si existe el amor a primera vista, o si el amor se construye con el tiempo, a lo largo del tiempo. Y la segunda es si los animales nos quieren o nos aman de la misma forma a la que nosotros los queremos o los amamos a ellos.
Me llamo Lucía, tengo 16 años y mis preguntas son las siguientes. ¿Existen las almas gemelas? ¿El amor es algo psicológico o fisiológico? ¿Se puede estar enamorado de alguien que no conoces, como por ejemplo de un actor o un cantante? ¿Por qué a veces nos enamoramos de alguien a quien no podemos tener?
Yo soy Mateo, 14 años, y quería que hablen sobre qué es el amor tóxico o qué opinan sobre eso y hasta qué punto sigue siendo amor ya cuando empieza a haber toxicidad, por así decirlo, en las relaciones o en cualquier relación más allá de la pareja.
Me llamo Claudia, tengo 16 años y mis preguntas son las siguientes. La primera es si existe el amor a primera vista o si el amor se construye con el tiempo, a lo largo del tiempo. Y la segunda es si los animales nos quieren o nos aman de la misma forma a la que nosotros los queremos o los amamos a ellos.
¡Ay, me quedé helado!
¿Viste? Yo creo que vamos a necesitar ayuda.
Las preguntas son preguntas que... tienen que ver con chicos de una generación, pero son casi universales, te diría.
Sí, eso te iba a decir, que son chicos y chicas de 14, 15, 16, pero son preguntas que se puede hacer cualquier persona y tal vez no las resolvamos de manera definitiva, sino que podemos empezar a construir algunas respuestas.
Sí, poder entender a lo mejor estaría bueno. Sí, ahora, empezar a entender.
Lo bueno es que no somos los primeros en preguntarnos estas cosas,
no.
Y que otros y otras se las han preguntado desde diferentes disciplinas. ¿Te parece que hablemos con alguien a ver si nos da una mano?
Yo creo que sí, ¿eh? Me parece que sí. Juan Martín Girar, ¿estás ahí?
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Me parece extraordinario que nuestro profe de filo podamos charlar con él de este tema que viene trayendo profundidad desde el inicio de los tiempos, ¿no, Juan?
Tal cual, a ver, si hay uno de los temas que recorre toda la historia de la humanidad y del pensamiento es el tema del amor, porque es una de las características más o menos que nos definen como seres humanos. Estaba escuchando las preguntas, tenemos para hacer un ciclo de programa, ¿no?
Sí, no, un ciclo entero de este tema, con las preguntas de los chicos y las chicas.
Tal cual, porque además, digo, de esto, que es como un vicio ya de profesional, digo, cada vez que uno trata de responder algo, siguen abriéndose preguntas, o sea que desde la filosofía se van a ir con más cuestionamientos, que está bueno, algo que decían al principio esto de hablamos mucho sobre el amor, pero como que de alguna manera no hablamos tanto, o no lo pensamos, o digo, está bueno poder hablar y cuestionarse lo que uno va diciendo sobre algo tan importante como el amor.
Claro. Y de repente la filosofía o el comienzo de la del pensar y el sentir más ordenado, como digo yo, ¿puso al amor como un tema central? ¿O es que cuando hablamos de amor es que esa cosa que nos hace únicos, ¿no? Como humanos, en definitiva, es un sentimiento que nos pone en un lugar bastante particular? Uh-huh. ¿Es así? ¿Fue así desde siempre? ¿Y fue evolucionando sí. La idea del amor? Digo, porque hoy se habla de amor romántico, ya no, sino que el amor se entiende de otra manera. ¿Cómo fue en la historia de nosotros?
Mirá, yo no sé si es que la filosofía hace un esfuerzo por poner, hace como una cuestión de tomar una decisión más teórica, de poner al amor en el centro, sino que si la filosofía trata de explicar el mundo en el que vivimos y al hombre como parte de ese mundo, necesariamente estaba en el centro, ¿sí? De hecho, en el mismo nombre de la palabra filosofía, ¿no? Está la palabra, está el amor.
Claro.
Una de las formas posibles de amor. Pero sí, vemos, no sé, en Platón, que ya le dedica un libro entero al amor y a cómo interpretarlo desde distintas miradas. O sea, es una temática, así como un problema central en la historia del ser humano. Digo, por ahí, pensando en las preguntas que hacían
sí.
las chicas... Digo, lo primero por ahí para pensar es esto que preguntaban, si es algo psicológico, si es algo fisiológico, algo corporal, algo más físico. Digo, eso nos remite ya a un primer cuestionamiento, si nosotros podemos separarlo, ¿no? Digo, teóricamente queda claro que podemos separar nuestro cuerpo y nuestro psiquismo, nuestra alma, nuestra conciencia, pero la realidad es que cuando nosotros hacemos todo lo que hacemos, somos uno.
Y entonces, claro, indivisibles.
Somos indivisibles, entonces el amor que es, y es las dos cosas, y es como una unidad, o sea, yo siento físicamente cosas y esas cosas las puedo elaborar, y en eso es interesante, digo, que también tiene que ver con la pregunta que nos hacía Claudia, si no me equivoco, de los animalitos, si aman de la misma manera, si los podemos querer o si ellos nos quieren de la misma manera que nosotros a ellos, que también es interesante. Ahí la psicología aporta, digo, nos vamos un poquito al campo de la filosofía, pero seguimos cerca, una distinción interesante desde los términos, ¿sí? En psicología habla de la emoción más de este conjunto de reacciones físicas.
Claro.
Y el sentimiento como la toma de conciencia o la vivencia más interna de esa emoción.
O sea, entonces, que la emoción sería como una primera etapa y el sentimiento es una toma de conciencia de esa emoción.
Tal cual. De hecho, es interesante, digo, que dé vuelta. Uno suele decir, me pongo triste, entonces lloro, ¿no?
Claro.
Bueno, la psicología te está diciendo que es al revés. Que vos llorás y tomás conciencia de ese llanto y a ese llanto le pones nombre, que es estar triste, porque vos podés llorar por un montón de motivos. O sea,
claro.
Tiene que haber un proceso reflexivo en nosotros para que podamos ponerle un título, una etiqueta que digamos tristeza, amor, enojo,
claro.
Lo que sea.
Y esto es lo que no podrían hacer los animales.
Y eso es lo que no pueden hacer los animales. O sea que no es exactamente igual el amor que puede tener un perrito, un gatito o el animal que sea respecto de la persona de uno, ¿sí? Como dueño, como nada, persona que tiene esa mascota.
Juan Manuel.
Ahora, digo, interesante, ¿no? Digo, algo que yo siempre charlo con mis amigos y con mis alumnos cuando discutimos temas de mascotas, y para mí es punto para las mascotas.
A ver.
Que nosotros.
A ver.
La posibilidad de dividir estas dos ideas de una cuestión física y una cuestión más interna y poder como simular. Digo, yo puedo poner cara de contento o cara de enojado sin estarlo.
Claro.
O sea, yo puedo caretear el amor, el enojo. El animal no puede, porque no tiene ese proceso interno de no, estoy enojado, pero voy a poner cara de contento, te voy a mover la cola para que creas que te quiere.
Claro, ¿me enojo o no me enojo? Es así.
Entonces, el día que te quiere el perrito o el gatito, te quiere y punto. O sea, es 100% transparente. Punto para las mascotas. Absoluto.
Juan Martín, entonces un poco estaríamos derribando este mito, viste que hay los dichos populares están llenos de material para analizar, ¿no? Entonces hay un dicho que dice, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Entonces, a ver, cuando hablamos de sexualidad, decimos que la sexualidad es física, psíquica, social, histórica y política.
Tal cual.
Entonces, con el amor va a pasar lo mismo. Es decir, también hay saber y hay construcción en el amor. No es que es un sentimiento que nos viene como dote y que no tenemos ningún tipo de intervención sobre él, ¿no?
No, de ninguna manera, pero como nada en el ser humano es así. Ese dicho, como dicho popular, es lindo, sobre todo para entender por qué uno a veces parece que va en contra de la razón cuando ama, pero la realidad es que está atravesado por todos estos factores que vos decías, por lo social, por lo histórico, por lo político, por un montón de variables, por lo económico. Digo, podríamos hacer un análisis de todas esas dimensiones del amor. Y eso tiene que ver con algo que es re interesante de pensar, que lo atrae Erich Fromm, que es un psicólogo, que tiene una base filosófica muy importante, que dice, nosotros no podemos ser puramente así como irracionales desde el momento en el que nos convertimos en hombre y salimos, de alguna manera, de la naturaleza. ¿No? Y tenemos esta dimensión cultural que nos es propia, porque todo lo atraviesa. Todo se convierte en una construcción a partir de ahí.
Claro.
De hecho, él plantea que este tema del amor, las dificultades que encontramos en la actualidad para vivirlo plenamente y para poder disfrutarlo como en toda su potencialidad, tienen que ver con factores que son puramente culturales y económicos. ¿Sí?
Por lo tanto, el amor es además una construcción. O sea, hay más cosas, pero una de las cosas es que es una construcción con esta... con este entorno sociocultural, político, bueno, enorme, en el que vivimos.
A tal punto que lo que yo te iba a invitar, Juan Martín, a pensar es que, por ejemplo, en la antigüedad, el amor hacia las mujeres no era una de las expresiones de amor más puras, porque se nos consideraba seres imperfectos a la altura de los animales. Entonces, el amor que era considerado más elevado era entre los hombres de determinadas castas sociales. Claro. Y digo, esto también tiene que ver con una lectura política de época, que fíjate que cuando va a avanzar la historia y se va a privilegiar la reproducción, por lo cual ese amor ya no sirve a la construcción de la polis, de las civilizaciones, entonces ese amor entre hombres va a ser condenado, porque lo que hacía falta era reproducirse.
Y no goce.
Claro,
tal
exactamente.
Cual. De hecho, es muy interesante hacer ese análisis de cómo fueron evolucionando las formas, si querés, hegemónicas del amor, las formas dominantes del amor, y cómo, por ahí, digo, esto, uno piensa la relación homosexual y no tiene los mismos fundamentos en la actualidad que en la antigüedad. Porque hoy es una opción, hoy se entiende como una opción libre de uno elegir el objeto, digo, la persona, ¿verdad? Para sacarle esa categoría que a mí no me gusta, de objeto de amado, ¿no?
Sí.
Digo, la persona con la que yo quiero compartir mi tiempo, mi vida, mis proyectos, lo que sea. Bueno, hoy es una elección libre, ¿no? Digo, que tiene que ver con una multiplicidad de géneros. Bueno, en su momento no era, en la antigüedad, la relación homosexual, la validación de la homosexualidad tenía que ver con una cuestión de de, como decía Iris recién, de quitarle todo valor a la mujer. No, como que digo, el mismo, un fenómeno parecido tiene fundamentos completamente distintos.
Juan Martín, acá aparece un concepto, digamos, de una filosofía más liviana y más contemporánea, que es el de la toxicidad que traen los chicos y las chicas. ¿Qué sería la toxicidad relacionada al amor?
Mirá, retomo digo, esto que decía Frank, que me parece que es interesante pensar lo tóxico, sacándolo también del lugar común en el que a veces ponemos ciertos conceptos así como que se generalizan y los usamos medio livianamente. Una posibilidad, digo, pensando en esto de cómo el contexto condiciona el amor, digo, una de las cosas que marca este psicólogo respecto de la actualidad y del amor es que esta idea mercantilizada de todo que hay, digo, todo tiene que poder comprarse, venderse y ser parte del mercado. Bueno, el amor también, hay un mercado de emociones y de relaciones. Entonces dice que no, el problema que tenemos para vivir bien el amor tiene que ver con que todo el tiempo estamos buscando ser amados, que todo el tiempo estamos buscando el objeto, ¿sí? Esto de convertir al otro en un objeto de deseo. Y que eso es, en el fondo, lo que lleva a la toxicidad, ¿sí? En términos más generales, ¿no? Digo, ¿qué es un amor tóxico? Un amor tóxico es un amor que convirtió al otro en una cosa que yo deseo y que puedo usar en tanto me resulte atractiva, significativa, novedosa, así como cambio la play o cambio el celu, cambio la pareja cuando ya me aburrí, ya no es novedoso. Entonces digo, ahí entra a jugar, digo, un fundamento posible de lo que es la toxicidad. Porque si el otro es una cosa, hay más una relación de posesión que de compartir, ¿no es cierto?
Sí, y pensaba, ¿sabes qué, Juan? Que de repente es un tema primero que vamos a dejar instalado para una próxima vez porque es larguísimo. La verdad,
tal cual.
La historia de la humanidad y del pensamiento se dedicó y nos seguimos dedicando a ver qué pasa con eso que algunos dicen que son mariposas en el estómago y otros dicen que es perder la cabeza, ¿no? Sí. Son imágenes que a mí me llaman mucho la atención porque van a cuestiones muy objetivas y en realidad el amor es del terreno de la sutileza también. Pero digo, de repente está bueno entender la toxicidad en las relaciones cuando uno hoy en día tiene tanto a mano, como son los teléfonos, las redes sociales, las posibilidades de multiconectividad, y cuando uno empieza a darse cuenta que la libertad está en jaque, ¿no? La libertad o el que sea uno espiado o no dejado desarrollar en total libertad. Por eso está bueno esto que decís, que si el otro es objeto, yo hago con él lo que quiero, desde espiarle los mensajes hasta no dejarlo hablar, ¿no?
Exacto. Tal cual, y así. Hay cosas muy sutiles, como puede ser digo, algún gesto, algún mensaje como un indirecto, eso, a cosas bastante complicadas.
Juan Martín, igual lo decimos esto nosotros que somos adultos y adultas, vamos a ver qué dicen los chicos,
claro.
Que es, dale. El amor, ¿no? ¿Te parece?
Sí, sí. Van a llegan mensajes de todo tipo. Ya se terminó. Pero qué rápido, pásame. Acá me pasó más rápido. Bueno, Juan, gracias.
No, gracias a vos.
Seguimos charlando, tenemos un montón de cosas más para charlar.
Dale, seguimos.
Iris. ¿Qué pensás de este momento para irnos al recreo?
Dale, buenísimo. Y seguimos hablando. Que
claro, me parece que eso, me parece que como que hay más cosas, ¿no? Para hablar. Vamos a un temón libre de mí, justamente, que ¿sabés a quién tiene? A Valeria Cini, es una campeona mundial. Una grande Valeria Cini, cantando con los Bifes. Libre de mí. ¿Tendrá que ver con esto que estamos hablando? Es probable.
El día que te conocí me gustaste mucho, tanto, mucho, tanto. Brillabas como pega el sol en un mar con olas, puro encanto, tanto. La gente te miraba andar y te re deseaba, y vos andabas por ahí también buscando. Hoy hace ya más de 2 años que nos conocemos, damos besos buenos y no me canso de mirar cómo te desean. Y siento que eso es bueno, me gusta ver cómo te brillan los ojos cuando alguien te gusta. Siempre siento que es la primera vez que te veo. Oh, oh, oh. vivimos juntos y te quiero. Cada día todo está por verse. La verdad es que yo te quiero así como sos. Libre de mí. Quisiera retener, ya te perdería tu preciosa vida. No cabe en una caja como no se puede guardar una ola del mar. Y cuando besan otros labios, mis labios besan con el corazón. Y siempre cuando vuelve a vos está todo entero y mejor. Me encanta cómo nos contamos todos los deseos y las fantasías. Yo no quiero tener con vos menos cercanía que con mis amigas. Si vamos a andar por el mundo jugando a algo, vamos a intentarlo. No se me ocurre nada más lindo que andar por ahí con vos cantando. Y no tengo miedo de perderte, porque la verdad es que no te tengo. Si vivimos juntos y te quiero, cada día todo está por verse. La verdad es que yo